compráis.
COPE, estar informado. Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 17 de agosto, en el que se espera un aumento generalizado de las temperaturas, salvo las máximas que van a descender en el noroeste de la península. Se van a superar los 34 grados en el sur de Canarias, los 36 en la vertiente atlántica sur y podrían llegar a los 40 hoy en varios puntos del Guadalquivir. Están en alerta amarilla este sábado en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, y en aviso naranja por estas altas temperaturas en Extremadura. ¿Y dónde se esperan lluvias? Pues en Galicia y en el área cantábrica, aunque no se descartan tampoco precipitaciones en Baleares, tanto en Mallorca como en Menorca, donde, por cierto, continúan haciendo balance y recuento de los daños tras el paso de una histórica dana. El gobierno de Menorca, que va a solicitar de hecho al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica, al tiempo que también estudian habilitar una línea de ayudas con fondos propios para los municipios afectados. Te recuerdo que se llegaron a registrar más de 204 litros por metro cuadrado en Esmercadal y es el valor más alto de precipitación acumulada recogida jamás en Baleares. Las consecuencias de estas lluvias torrenciales, pues campos completamente inundados, coches, vallas, semáforos, todo tipo de mobiliario urbano destrozado y todo lleno de fango, lo que ha obligado también al corte de varias carreteras. Una dana que obligó también a que un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil rescatara en la carretera de Esplans a 16 personas, 9 de ellas menores de edad, y también a sus 5 mascotas respectivas. Se habían refugiado en los tejados de 4 viviendas debido a la altura a la que había llegado el agua. Por estas inundaciones, varias personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas y fueron trasladadas a un centro deportivo en Alaior, donde tuvieron que pasar la noche, entre ellas también 31 ancianos de una residencia geriátrica que quedó totalmente inundada. En la localidad de Menorca de Mahón, a un chico esta dana le pilló, por ejemplo, en plenas vacaciones. Y aquí en COPE nos ha contado cómo vivió estas lluvias torrenciales en la isla.
Era un agua que caía torrencial, se nos fue la electricidad de la casa y todo el tejado entero lleno de agua y no paró de caer agua. Y veías todos los destrozos de las carreteras, piedras por el camino, algunas palmeras que se habían partido.
Ahora mismo en Baleares se vuelve a la cierta normalidad mientras se continúan contabilizando esos daños después de que el tráfico aéreo también se haya visto afectado, con más de 60 vuelos retrasados y cancelados y cientos de pasajeros durmiendo en el mismo aeropuerto. Por lo demás, este sábado miramos a Venezuela, que se prepara para otra jornada de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos que vuelven a salir a las calles para defender la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Además de en Venezuela, hoy hay marchas programadas en 300 ciudades de todo el mundo, entre ellas aquí también en España, a las 8 de la tarde en muchos puntos como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Y es que hay que recordar que más de 400.000 venezolanos viven en nuestro país. De hecho, en el primer semestre de este 2024, 240 ciudadanos llegaron a España cada día. Y de esos 400.000, que hay en total, por cierto, a solo el 6% le dejaron votar en las pasadas elecciones. La última hora es que 22 países y la Unión Europea han pedido a Venezuela la publicación de las actas originales de las elecciones. También la verificación imparcial e independiente de los resultados en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro. Lo han hecho a través de una declaración conjunta. Además, piden al régimen de Maduro que ponga fin a la violencia y que libere a todos aquellos presos que han sido detenidos durante las protestas de las últimas semanas. Y es que Esta represión ya se ha cobrado 25 vidas y hay más de 2.400 detenidos desde que se produjeron esas elecciones, y entre ellos más de un centenar de menores. Probablemente en el día de hoy, ante las diversas protestas, estas cifras claramente vayan a aumentar. Y aquí hay que destacar también el papel de nuestro expresidente del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, porque su silencio después de 2 semanas tras ejercer como observador en estas elecciones compromete la postura del gobierno y su mediación. Zapatero, que sigue desaparecido, y eso le convierte en cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela, que un día más, como te digo, va a volver a exigir una transición democrática acorde al resultado recogido en las urnas. Por lo demás, también seguimos pendientes de la evolución de la viruela del mono. Antes de entrar en materia, conviene recordar que el riesgo de infección sigue siendo muy bajo para la mayoría de la población. Esto es lo que han vuelto a trasladar desde el Consejo Europeo de Control de Enfermedades. Este virus de la viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas y el riesgo, como te digo, para la población es bajo. Se puede transmitir por vía respiratoria, pero por las características de la mayor parte de los casos, todo apunta a que la mayoría de estos casos se debe a un contacto con fluidos. La mayor parte de ellos se dan en hombres que han mantenido relaciones sexuales con otros hombres. En África ya se han registrado más de 15.000 casos en lo que va de año, y esta enfermedad, este virus, ya ha causado alrededor de 500 muertes. La mayoría se concentran en la República Democrática del Congo, aunque el virus se está expandiendo a otros países como Uganda, Kenia o Ruanda. Ahora hay una nueva variante que se transmite más rápido y que tiene también mayor mortalidad. Es verdad que Suecia ha comunicado el primer caso de esta nueva cepa que preocupa a las autoridades sanitarias, y es por ello que esta semana la Organización Mundial de la Salud ha decretado la emergencia internacional. Aquí hay que recordar que España registró en 2022 el mayor número de casos en toda Europa de esta variante antigua, que es menos contagiosa que esta nueva de la que te hablo, que en África se está extendiendo sobre todo entre menores y que ahora mismo, de hecho, encabezamos aquí en España con 260 casos la incidencia europea de la primera variante. Pero a la espera de la reunión que van a mantener los responsables de Sanidad de la Unión Europea el próximo lunes, y también de que Sanidad vaya a reunir esta próxima semana a los técnicos y a las comunidades, hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad. Claro, esto no es incompatible con incrementar las medidas de control y de vigilancia, de ofrecer asesoramiento a los viajeros que vayan o que vuelvan de los países que están más afectados, y de la necesidad también de monitorizar los casos que se vayan produciendo. Y también, por supuesto, escuchar a los expertos. Gabriela Zancada es doctora del Centro de Vacunación Internacional.
Parece que es más contagiosa y puede que sea más grave, pero no está siendo una vacuna recomendada para el viajero internacional normal. Es una enfermedad que necesita un contacto estrecho, íntimo, cercano, entre una persona enferma que tenga estas úlceras abiertas y la piel de la persona que en ese momento no tiene la enfermedad.
Se trata al final de aprender a reconocer desde las instituciones sanitarias este tipo de infección para poder protegernos. Además, esta emergencia lleva consigo el aumento de la producción de vacunas de la viruela humana, que es la única herramienta que puede frenar su expansión. Nada tiene que ver esto, eso sí, con la pandemia del coronavirus. Como te digo, se trata de conocer esta enfermedad, prevenir y evitar así tener que curar. Hay más noticias que te cuento ya con Arturo Ayestarán. Avance.
De las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, desde Kiev aseguran haber asegurado entre 1 y 3 kilómetros, tras 11 días de ofensiva, 80 ciudades y un territorio de 1.150 kilómetros cuadrados han sido puestos bajo control en la primera incursión militar en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Desde Kiev también esperan que en el combate de la localidad de Malaya Loknia puedan capturar más soldados rusos que sirvan para ampliar su reserva de prisioneros.
Homenaje.
Este sábado en Barcelona, que conmemorarán los atentados del 17 7 de agosto de 2017 en la capital catalana y en Cambrils, coincidiendo con el séptimo aniversario de los ataques. Un acto que tendrá lugar a las 11:30 en el Memorial Pla de l'Os en la Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo. Un tema del que todavía a día de hoy hay asuntos sin resolver. Cientos de víctimas siguen sin localizarse para ser informados de sus derechos.
Extinguido.
En la tarde de este viernes, el incendio forestal ocurrido en Almuñécar, Granada, que ha llegado a provocar la activación de la fase de preemergencia. El fuego se ha llevado por delante unas 600 hectáreas, unas 160 de ellas de frutos subtropicales. En el siniestro han trabajado simultáneamente 170 efectivos terrestres y 16 medios aéreos.
5 imputados.
En el caso que investiga la muerte del actor Matthew Perry, las autoridades de California han asegurado que Perry fue víctima de una red delictiva clandestina que se dedicaba a distribuir ketamina. Según el fiscal del distrito, esta red incluía a su asistente directo, varios intermediarios, 2 médicos y una traficante de drogas llamada Jasmine Sanga, conocida como la reina de la ketamina. Hasta el momento, 3 personas se han declarado culpables, entre ellos su asistente personal, que admitió haber inyectado la droga al actor.
Y crisis migratoria.
En la primera quincena de agosto han llegado a las costas de la península 1.033 migrantes en 72 embarcaciones, una cifra que supera ampliamente a la del resto de meses. En lo que va de 2024, son ya más de 31.000 los migrantes que han llegado a España, lo que supone un 66% más que a estas alturas del año pasado.
6:11, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. El juzgado de Mataró ha dictado prisión provisional para uno de los 4 detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamin Yamal. El pasado miércoles en un aparcamiento localizado en el barrio de Racafonda de la misma localidad. Los otros 3 detenidos han sido puestos en libertad con medidas cautelares. El padre del futbolista, por cierto, ya ha sido dado de alta. COPE Barcelona, Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días. Uno de los detenidos, acusado presuntamente de asestar esas puñaladas a Munir Narragüí, ha pasado su primera noche en prisión. Prisión provisional, comunicada y sin fianza, que decretó a la última hora del viernes el juzgado de guardia de Mataró. Para los otros 3 detenidos se les ha decretado una orden de alejamiento e incomunicación con el padre del jugador, y a 2 de ellos se les ha retirado el pasaporte. El padre de Lamin Yamal ha pasado su primera noche en casa al lado de su familia, recuperándose tras poco menos de 48 horas en el hospital Can Ruti de Badalona. Ha agradecido en sus redes sociales a la justicia, dice, por hacer justicia, y a la policía local de Mataró por atrapar rápidamente a los culpables. También da las gracias a un Mossu de Escuadra que, dice, le taponó la puñalada en el pecho y explica que era la que más sangraba. Además, estuvo a su lado hasta que llegara a los servicios sanitarios. La causa está abierta por lesiones y tentativa de homicidio.
Gracias, Víctor. No nos movemos de Barcelona porque un año más allí en la ciudad condal se conmemoran los atentados del 17 de agosto de 2017 allí en la capital catalana y también en Cambrils, en Tarragona, coincidiendo con el séptimo aniversario de los ataques que se cumplen hoy. Este acto va a tener lugar en el Memorial Pla de l'Os, en la Rambla, en el punto donde, te recuerdo, se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo. Un tema del que todavía, a día de hoy, hay muchos asuntos sin resolver. José Miguel Cruz.
7 años después de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, cientos de víctimas aún no han sido localizadas para ser informadas de sus derechos. El cómputo de víctimas fue de 16 fallecidos y 355 heridos directos, a los que se suman unas 250 víctimas que ha encontrado la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo. El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas, lamenta el abandono institucional a muchos niveles.
Y me gustaría, de verdad, me gustaría que alguien me pudiera explicar el porqué no vienen a un acto de reconocimiento y de recuerdo de las víctimas del terrorismo. Y por eso esperamos, al menos por parte de las instituciones, pues un respeto y un reconocimiento. Pero de verdad que estamos abocados al olvido y a la marginalidad.
La asociación homenajea a las víctimas con un discurso recordatorio y una ofrenda floral en la Rambla de Canaletas de Barcelona.
En Granada, el incendio forestal en Almuñécar, que ha llegado a provocar la activación de la fase de preemergencia, ha sido extinguido finalmente. En las labores han trabajado simultáneamente 170 efectivos terrestres y 16 medios aéreos. Juan de Dios Jerónimo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fue el pasado martes cuando se originaba ese fuego en Peña Escrita, en el término municipal de Almuñécar. Finalmente han sido unas 600 hectáreas las afectadas, de ellas 160 de frutos subtropicales. Antonio Sánchez es el director del Plan Infoca en la provincia de Granada.
Anoche en el incendio de Almuñeca está bastante tranquila debido a que no ha habido apenas viento, una situación de calma y mucha humedad ambiental, lo que nos ha favorecido mucho la remate y liquidación, que es lo que estamos actualmente realizando.
Además, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, señala que se están evaluando los daños para poder solicitar cuanto antes ayudas a la Junta de Andalucía, también al Gobierno de España.
Ahora toca cuando esté extinguido definitivamente, que me imagino que será todavía en un par de días, toca hacer valoración de la situación, valoración de todas las pérdidas que se han originado.
Además, tuvieron que ser desalojados en 10 cortijos. Una mujer tuvo que ser atendida por inhalación de humo.
Partido Socialista enciende el ventilador para intentar desviar la atención de todos los frentes judiciales que tiene abiertos. Los socialistas han anunciado que a partir de septiembre van a llevar a cabo medidas parlamentarias y judiciales contra el Partido Popular. Más concretamente, quieren investigar hasta las últimas consecuencias los contratos de la Xunta con familiares de Alberto Núñez Feijóo y las comisiones de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Diana Morant es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
Llevamos tiempo detrás de indicios de sospecha de casos que atañen al entorno del presidente Feijóo y al entorno de la presidenta Ayuso. No hemos recibido explicaciones y como no hemos recibido explicaciones y además hemos recibido el bloqueo de las instituciones gobernadas por el Partido Popular, anunciamos que en septiembre vamos a hacer todo lo posible para que estos casos se investiguen.
Desde el PP, en cambio, creen que esto se trata de una falsa tapadera para ocultar los problemas de Sánchez. Carmen Funes es la vicesecretaria de Organización del Partido Popular.
Pues mire, al final el señor Sánchez está acorralado. Aún estando en el Palacio de la Mareta, está acorralado por la corrupción. Y cuando alguien está acorralado por la corrupción como el señor Sánchez, pues inventa falsas tapaderas como la que hoy estamos viendo para intentar ocultar sus negocios y los negocios de su familia.
Más asuntos. Fíjate en este dato. Solo 4 de cada 10 trenes llegan en hora a su destino en España. Lo cierto es que desde el pasado mes de mayo hasta el día de hoy se han registrado incontables incidencias en los trenes de la red convencional y de alta velocidad en toda España. Fíjate que tan solo en los nuevos trenes de Talgo, que ha incluido Renfe en su línea para cubrir el trayecto entre Madrid y Galicia, en apenas 2 meses y medio han cifrado las incidencias en 479. Te repito que estas son tan solo en los nuevos trenes. La red ferroviaria estatal no está pasando por su mejor momento precisamente y cada vez más viajeros y también trabajadores se quejan del abandono que sufren las infraestructuras. La gravedad del asunto es tal que incluso el ministro de Transportes, Óscar Ponte, ha tenido que darle la cara, algo habitual en él por las decadencias en el servicio. Él sostiene que los cambios no se producen de un día para otro y que en ese proceso se sufre. Francisco Rafael González Escudero es el portavoz y responsable de comunicación del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical y ha apuntado una diferencia en COPE entre las incidencias que se producen en alta velocidad y la red convencional.
En el caso de la red convencional, pues es producto de un montón de años de abandono en inversiones, porque todas las inversiones se destinaban a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad. Y en el caso de la alta velocidad es que esas inversiones que se hacían para construir nuevas líneas de alta velocidad llegaban hasta el día de la inauguración. Se hacían la foto los políticos de turno y al día siguiente se olvidaban de que las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
Según parece, hay una mesa de diálogo permanente con el Ministerio de Transportes para abordar todos estos asuntos, pero, sin embargo, el ministro no ha dado luz verde para que empiece a funcionar. Y detrás de estas incidencias no hay solo una causa, pero sin duda la esencial es la falta de mantenimiento, que es un problema que está apareciendo ahora también en los trenes de alta velocidad, fundamentalmente en el entorno de las infraestructuras. Y esto tiene un motivo, según explica aquí en COPE González.
Se abandonó el mantenimiento y no hay un mantenimiento preventivo, que es el que evita que se produzcan las averías. Todo se destina al mantenimiento correctivo, que es el que repara las averías, pero una vez que ya ha sucedido y una vez que ya las consecuencias se han sufrido, ¿no?
González Escudero cree necesario solucionar los repetidos problemas de gestión de Renfe y ha criticado la forma en la que se ha llevado a cabo la gestión de la empresa pública. Asegura que, por un lado, se ha nombrado a gente de corte político y no profesional en los puestos de dirección y, por otro, a través de la liberación y entrada de otras empresas ferroviarias en nuestra red, se ha producido una perversión del concepto de empresa pública. Y si hablamos de cercanía, volvemos a la misma historia. Ya a muchos les parece normal ver casi de forma diaria avisos por incidencias en esta red de cercanías convencional. Poniendo el ejemplo de Madrid, la Consejería de Transportes de la Comunidad ha indicado que en lo que va de año se han notificado más de 500 incidencias. Los motivos más destacados de estos fallos son por averías en material móvil, un total de 141, y en las instalaciones con 191 averías. González Escudero, el portavoz y responsable de comunicación del sindicato ferroviario de la Confederación Intersindical, considera que esto solo puede solucionarse con una gran inversión que pueda arreglar la situación de deterioro en la infraestructura, pero que también nos recuerda existen problemas en los vehículos, con la falta de personal e incluso también con la falta de repuestos.
Es que tenemos incluso que canibalizar vehículos que tenemos parados, quitarles piezas, porque no tenemos repuestos para repararlos, le quitamos piezas para reparar otros. Se ha llegado incluso a desmontar una locomotora completa, que vale un montón de millones de euros, desmontarla completamente para utilizar las piezas para reparar otros vehículos que estaban parados. Es un despropósito.
En el informe anual de cercanías del año 2023 se recogió el volumen de incidencias en los tres últimos años. Y fíjate, en 2021 se produjeron 447. En 2022 fueron 375 y en 2023 la cifra ascendió por encima de las 710. Este año, te repito, ya vamos por las 500. La Unión Europea, Estados Unidos y otros 22 países han exigido que Venezuela publique las actas de los resultados electorales. Lo han hecho a través de una declaración conjunta en la que, además, recalcan que esa falta de transparencia pone en cuestión los resultados oficiales publicados por el chavismo. Este sábado se van a sumar más de 300 ciudades de todo el mundo a las convocatorias de las marchas por la oposición mayoritaria para defender la victoria que obtuvo Edmundo González en las pasadas elecciones presidenciales. Más detalles, Xavi Marín.
Ya son casi tres semanas con protestas y manifestaciones en Venezuela por los polémicos resultados electorales del pasado 28 de julio.
¡Queremos democracia! ¡Queremos las actas!
Se cuentan más de 2.200 venezolanos detenidos por las protestas, pero es algo que no frenará la movilización y la lucha de los opositores, pese a la actualidad de su país, como nos comentó ayer Antonio Ledezma en los micrófonos de COPE.
Y nosotros, lo que nos queda de vida, lo vamos a aprovechar para dar la vida, para que pueda renacer la democracia en Venezuela, porque seguir bajo este yugo es como estar muerto en vida.
Se prevé que en más de 300 ciudades del mundo habrá movilizaciones buscando justicia, siendo Madrid una de esas 300 ciudades, y es que además contará con el apoyo y la presencia del Partido Popular.
A esta hora, a hablamos de emprendimiento, que fíjate que es una vía por la que optan uno de cada cinco jóvenes menores de 30 años en España. Sin embargo, no somos un país de referencia para los que deciden trabajar por cuenta propia. El problema está en la burocracia y la presión de los impuestos, principalmente, Borja Montero.
Muchos jóvenes deciden emprender por tener mejores condiciones económicas, por vocación o porque prefieren ser sus propios jefes. Pero, ¿qué es necesario para que salga bien? Daniel Lazarraga dirige un proyecto personal con el que acompaña a empresarios que comienzan su andadura.
Que la gente disfrute de lo que hace, porque hay que trabajar duro en cualquier proyecto, y si no te gusta lo que haces, si no sientes pasión, va a ser muy difícil que trabajes duro. Luego es muy importante escuchar el mercado y de lo que tenemos que ofrecer, que realmente aporte algo distinto. Creo que es muy importante rodearse de expertos, de maestros y de gente que te ayude a crecer y a sacar la mejor versión de tu proyecto.
Las barreras con las que se encuentran son la inversión inicial, los impuestos o la falta de formación. Para saltarlas se necesitan más subvenciones, incentivos fiscales y asesoramiento, pero también algo más personal. Eduardo Gratacós, emprendedor y profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra.
La actitud es clave, en serio. O sea, sabía emprender es una actitud de decir, oye, no espero que las cosas pasen, sino que hago que las cosas pasen.
Pese a las dificultades, el 90% de los jóvenes que emprenden volverían a montar su propio negocio.
Y en España sigue creciendo la afición por las motos de agua. El año pasado las matriculaciones subieron un 50%, pero claro, en COPE también nos preguntamos qué requisitos son necesarios para poder conducir una, porque la legislación ha cambiado. Rodrigo Simón.
El zumbido de la moto de agua es un clásico en cualquier playa de España. Aunque pueda resultar molesto para muchos, también es una experiencia muy divertida para los que la pilotan. De todas formas, no es un juguete. Alcanzan velocidades muy altas y pueden ser muy peligrosas. Por eso hay que tener la titulación en regla y ser prudentes. David Castán regenta un negocio de alquiler de motos acuáticas.
Mucha gente las coge sin carnet. Es muy frecuente el amigo con moto y con carnet que se la deja a todos los amigos, las novias de los amigos, los vecinos, y todo el mundo coge la moto sin tener ni idea.
Es importante seguir las recomendaciones y aprender bajo la supervisión de un experto, porque el pilotaje es muy poco intuitivo.
Para girar hay que acelerar, y para frenar, en caso de que la moto tenga freno, también hay que acelerar. Entonces, mentalmente es difícil que eso la gente lo entienda.
Cada año se lamentan varios incidentes mortales relacionados con estos vehículos, así que hay que disfrutar, pero teniendo mucha, mucha precaución.
You and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
Escuchas la última canción de Lady Gaga y Bruno Mars, Die With A Smile. Es la primera colaboración que hacen los dos artistas. Además, de esta forma ha vuelto Bruno Mars después de varios años, y Lady Gaga, cuya última creación fue en el año 2022 cuando compuso Hold My Hand para la penúltima película de Tom Cruise, Top Gun Maverick. Este tema conjunto, Die With A Smile, suma ya millones de escuchas en las plataformas. Así ponemos rumbo a las 6:30.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Te he dicho que no.
Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, es sábado 17 de agosto y aunque hemos tenido varios días de tregua, te cuento que hoy el calor va a volver a acecharnos. Es verdad que todavía con el recuerdo de esa cuarta ola de calor en muchas zonas del país, aún no va a parecer para tanto, pero en el interior de Andalucía y Extremadura sobre todo, pasar tiempo al sol hoy se va a convertir en un auténtico desafío. Y este además no parece el mejor tiempo para las personas que acaban este fin de semana sus vacaciones y, por ejemplo, pues tienen que volver al trabajo. Y es que después de un merecido descanso, para muchos es hora de volver a arrancar las máquinas. Y, claro, la mayoría de las veces nos es complicado, ¿no?, volver a conectar y recuperar esa rutina. De hecho, la mitad de los españoles asegura sentirse deprimidos por tener que volver a sus puestos de trabajo tras el periodo vacacional. Y aunque, claro, todo depende de cada caso, por lo general, lo que más nos cuesta a los españoles es volver a acostarnos pronto y recuperar los horarios.
Después de unos días de vacaciones, lo que más me cuesta es seguir un horario. Tener un horario para comer, levantarme con despertador.
No poder trasnochar y tener que madrugar, es lo que peor llevo.
Que todo lo que haya planificado haya seguido el curso. Si no ha seguido el curso, el problema es que no me puedo adaptar, sino seguir, continuar.
Y es que es sabido por todos que la rutina es algo que se pierde muy fácil, pero recuperarla no lo es tanto. Para ello, lo mejor es tomárnoslo con calma y hacer una vuelta al trabajo de forma escalonada. Nos lo explica Julio García Gómez, que es gestor de talento y orientador laboral.
Es importante hacer una vuelta escalonada. De repente marcamos unas pautas, marcamos unos tiempos y en esa vuelta al trabajo lo que hacemos es aterrizar de la manera más tranquila posible, en la medida de lo posible, claro, para que no nos resulte fuerte y chocante.
Aunque recuperar esa serenidad no siempre es tan fácil y para llegar con cierta estabilidad de nuevo al trabajo, muchos prefieren no hacer el regreso de golpe y empezar a adaptarse los días previos a ese retorno para poder llegar en el mejor estado posible.
Adaptándome como los niños pequeños, pues unos días antes empecé a acostarme más prontito y así me cuesta el primer día, me cuesta menos levantarme.
Intento coger otra vez un poco los horarios que tengo de dormir y de despertarme, pues bueno, para que el cuerpo se acostumbre otra vez a lo que es la rutina del trabajo.
Y como te contaba, uno de los pasos más difíciles es el horario de sueño y por eso hay que tratar de acostarse lo más pronto posible para poder tener la mayor energía posible el día siguiente. Aunque claro, para gente algo menos ortodoxa, que le cuesta un poquito más eso de volver a acostarse pronto, otra forma para comenzar con buen pie es quedar con los compañeros de trabajo, por ejemplo, unos días antes de empezar.
Es interesante que al llegar al final de este mes nos podamos hablar o ver con los amigos, charlar, tomar un café y ponernos al día del trabajo. Hacerlo de una manera sociable y lúdica para que luego no tengamos que montar una reunión fría y dura por la vuelta al trabajo de todos en la que la ojera y el recuerdo y la nostalgia de las vacaciones se prioricen ante otras tareas.
Y como volvemos de vacaciones, lo más normal es que lleguemos demasiado relajados, por lo que también tenemos que estar atentos cuando regresemos a un ambiente que pueda ser más estresante. Para ello, lo mejor es tratar de mantener el control sobre nuestras propias emociones.
Hay que manejar muy bien el estrés, relajándonos, respirando profundamente y controlando las emociones. Estos aspectos serán de gran interés y harán que nuestra vuelta sea mucho más tranquila y mucho más relajada.
Y igual que tenemos que regular nuestro estrés en el entorno laboral, también vamos a tener que hacerlo con nuestra organización y la gestión de nuestro tiempo, ya que lo más probable es que nos cueste compaginar bien los primeros días nuestro espacio de trabajo y el de ocio.
Hay que dividir y poner en la balanza muy bien los horarios y parcelar el tiempo para el trabajo, para el ocio y para el descanso, para que de esa manera el trabajo y la vuelta no sean traumatizantes.
Por resumir, lo mejor que puedes hacer para tener el mejor regreso posible es acostarte pronto, aprender a gestionar el estrés y sabernos organizar bien nuestro tiempo. Hay más noticias que te cuento ya con Arturo Ayestarán. La Unión Europea, Estados Unidos y otros 22 países han exigido que Venezuela publique las actas de los resultados electorales.
Lo han hecho a través de una declaración conjunta en la que además recalcan que esa falta de transparencia pone en cuestión los resultados oficiales publicados por el chavismo. Insisten en que tiene que haber una verificación imparcial e independiente. Además, piden al régimen de Nicolás Maduro que ponga fin a la violencia y que libere a todos aquellos presos que han sido detenidos durante las protestas de las últimas semanas en un llamamiento a la sensatez y a la cordura. Este sábado se sumarán más de 300 ciudades del mundo a las manifestaciones convocadas por la oposición mayoritaria para defender la victoria que obtuvo Edmundo González en las presidenciales.
La Organización Mundial de la Salud ha vuelto a declarar la emergencia de salud pública internacional por la amenaza de la viruela del mono.
La también llamada Mpox no ha desaparecido en ningún momento de España, según la OMS, por lo que necesita que las personas que mantienen contacto estrecho, íntimo y cercano de riesgo estrechen la prevención y se vacunen. Madrid y Andalucía son las comunidades más afectadas de España este 2024 por esta enfermedad, aunque no han registrado ningún caso de la nueva variante. Según el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, España tiene una reserva de vacunas para mantener su estrategia de prevención contra esta enfermedad, pero llegado el caso podría aumentarla, algo para lo que la Unión Europea ya está en contacto con las farmacéuticas.
El padre de Lamine Yamal ya tiene el alta hospitalaria y uno de los cuatro detenidos por su apuñalamiento se encuentra en prisión provisional.
Munir Nasrawi ha abandonado este viernes el hospital Germans Trias y Pujol tras tres días ingresado después de que lo apuñalaran. Además del detenido, los otros tres participantes en la agresión con arma blanca al padre del futbolista del Barcelona han quedado en libertad con medidas cautelares. Dos de ellos deberán personarse bimensualmente en los juzgados y les ha sido retirado el pasaporte y la posibilidad de salir de España, además de una orden de alejamiento a 300 metros y de comunicarse con la víctima durante seis meses. El agresor restante no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse durante seis meses.
El Celta es el primer equipo en conseguir la victoria en esta temporada de Liga. Fernando Martín.
2-1 consiguió la victoria el equipo de Vigo contra el Alavés, remontando con gol de Iago Aspas. También jugaron ayer Las Palmas-Sevilla con empate a 2. Hoy tenemos a las 7 de la tarde Osasuna-Leganés y a las 9 y media Valencia-Barça. El debut de Hansi Flick como entrenador y sin Dani Olmo sin inscribir. Baraja, la previa del partido, hablaba así sobre su portero Mamardashvili.
El tema de Georgi es muy sencillo, tiene contrato con el Valencia, es jugador nuestro y mientras no haya otra situación diferente no voy a valorar. Georgi está aquí, está preparado para jugar, cuando sucedan cosas diferentes pues iremos comentando cuando suceda.
Hoy también empieza la Vuelta Ciclista a España que sale desde Lisboa en una contrarreloj de 12 kilómetros. Carlos Alcaraz perdió en segunda ronda contra Monfil en tres sets y también se despide de Cincinnati, al igual que Pablo Carreño. Fin de semana de motos en Austria con la carrera al sprint de MotoGP a las 3. Y a partir de esa hora, a las 3, te contamos todo en Tiempo de Juego.
Y 38 minutos. A esta hora vamos con el primer repaso a la prensa de este sábado. Fernando Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
El trasvase de trabajadores del campo español que marchan a Francia en busca de mejores condiciones, las entradas irregulares de migrantes que no cesan y la actualidad política en las portadas de este sábado son los principales temas.
ABC abre con la imagen en portada de un vendimiador en la localidad francesa de Fitú. Y la siguiente cita. Nos venimos a Francia porque se cobra el doble que en España. Añade que más de 13.000 españoles empiezan a trabajar desde esta semana en la Vendimia Gala en busca, dicen, de condiciones que no se encuentran en nuestro país. Asegura el diario que los agricultores españoles que se desplazan a recoger la uva cobrarán entre 1.800 y 2.000 euros al mes, en lo que de media será un trabajo de 20 a 25 días. Y en clave política, ABC titula también que Sánchez depende del apoyo de Puigdemont para desbloquear o vetar una veintena de leyes. Asegura también que hay otros 15 proyectos en plazo de enmiendas y 5 iniciativas del Partido Popular que también podrían salir adelante gracias a Junts. Sobre lo que también escribe el diario es sobre fiestas patronales vascas secuestradas, según explica, por los proetarras. Interesante también lo que relata el diario El Mundo acerca de este tema. Relata que el colectivo de víctimas del terrorismo ha detectado 71 actos de apoyo a ETA y sus presos en fiestas de verano celebradas en el País Vasco y Navarra. Además, cuenta que en 25 de ellas han sido directamente las instituciones públicas lideradas por Bildu quienes las han impulsado.
Ya en clave de política nacional, los periódicos de hoy se interesan por las explicaciones que ahora le pide el PSOE al Partido Popular por informaciones conocidas sobre Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.
Según La Razón, Sánchez busca la revancha contra el PP por el caso Gómez y ataca a Feijóo y Ayuso. El diario habla de doble vara de medir. Según narra, el Partido Socialista busca ahora una salida para paliar el desgaste político que está erosionando al gobierno y ahora le pide a los dirigentes populares que den unas explicaciones que él no ha ofrecido desde que explotó el caso de su esposa Begoña Gómez. Y ya El Mundo titula: Sánchez activa el ventilador usando a la hermana de Feijóo. El PSOE, explican, anuncia acciones contra la familia del líder del PP, rescatando un caso de hace 12 años no judicializado.
Aunque la imagen que lleva en portada El Mundo es la de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien ha tenido una conversación con la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.
Y la frase, la cita que han elegido para la apertura es un mensaje que Machado le lanza a Maduro y a los que ella llama sus normalizadores a través de la misma conversación. Dice: no hay vuelta atrás. La líder venezolana, a su vez, también asegura que no habrá reparto de poder ni nuevas elecciones. Se respetará el 28 de julio. Algo sobre lo que también se ha hecho eco El País. El diario de Prisa apunta en portada que el chavismo y la oposición rechazan celebrar nuevas elecciones.
Gracias, Fernando. Son las 6:41. Aquí en COPE hemos estado muy pendientes de Nicaragua. La situación en el país caribeño es cada vez más tensa y la represión del gobierno sandinista de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica va también en aumento. De hecho, a la veintena de sacerdotes detenidos en la última semana se suma la expulsión de 7 clérigos con destino Roma y el cierre de Cáritas en la diócesis de Matagalpa, una de las más golpeadas. Es una situación que se lleva repitiendo los últimos 6 años. Victoria Montaner, ¿qué tal, compañera de religión? Muy buenos días, y lo peor es que no parece que nada vaya a cambiar.
Buenos días, Sandra. Como dices, esta es una situación que se lleva produciendo desde los últimos 6 años, concretamente desde abril del 2018. Es la fecha en la que estallaron las protestas sociales en el país caribeño por las reformas que pretendía llevar a cabo el gobierno de Ortega. ¡Dale, dale, dale! Las revueltas trajeron consigo la represión social y la Iglesia alzó la voz y lo denunció. Fue a partir de ese momento cuando se convirtió en uno de los objetivos a batir por el gobierno.
La verdad es que hay datos, Victoria, que ponen los pelos de punta, porque, por ejemplo, el 23% del clero ha sido expulsado en todo este tiempo en el territorio.
Sí, sí, y el gobierno de Nicaragua, como es habitual, pues no da prácticamente ninguna información sobre detenciones y expulsiones de religiosos. Pero la abogada y opositora nicaragüense Marta Patricia Molina, ella lleva 6 años elaborando un informe dinámico denominado Nicaragua, una iglesia perseguida. En esas páginas podemos observar cómo hasta finales del mes de julio más de 140 religiosos, desde un nuncio apostólico pasando por 3 obispos, monseñores y sacerdotes de pequeñas parroquias, han sido obligados a salir del país desde abril de 2018. ¿Cuál es el objetivo de Ortega con todo esto? Marta lo tiene claro.
Exterminar por completo la Iglesia Católica en Nicaragua, algo que no lo van a conseguir porque nosotros estamos fundados por Jesucristo nuestro Señor, pero eso es lo que considero, que desaparecer la Iglesia Católica y fundar ellos su propia iglesia donde ellos dos sean los dioses.
También estamos cerrando una semana importante para los católicos, porque recordemos que este pasado jueves celebramos la Asunción de la Virgen María al cielo y, claro, durante todos estos días han tenido lugar muchos actos, procesiones, romerías en su honor. Y por eso, Victoria, es importante no perder el foco de lo que estamos celebrando. ¿Qué dice exactamente el dogma de la Asunción? ¿De qué se trata? Cuéntanos.
Pues, como dices, la Asunción de Nuestra Madre, la Virgen, es un dogma, un misterio proclamado en 1950, pero que ha sido profesado por muchos cristianos durante siglos. ¿Qué significa esta solemnidad? Pues que la Virgen, por la gracia de Dios y en virtud de su contribución como madre de Jesús, fue liberada de la corrupción que supondría la muerte y, en su caso, elevada en cuerpo y alma al cielo, donde está y actúa como mediadora entre Dios y los hombres.
Claro, esto no deja de ser uno de los grandes misterios de la Iglesia, y la gran pregunta aquí es, ¿cómo hacer que sea más comprensible? Y en esto juegan un papel fundamental, por ejemplo, los autos sacramentales, representaciones teatrales de temática religiosa. Y de hecho, en Salamanca ya se están ultimando los detalles para la representación de la Loa Albercana. Nos vamos hasta allí, COPE Salamanca, Silvia Merchán.
La Loa Albercana es uno de los autos sacramentales que se sigue representando en España, data de la época medieval y escenifica la victoria del bien sobre el mal. Siempre se realiza el 16 de agosto, tras la fiesta de la Asunción. Destaca la peculiaridad de sus personajes. El más destacado es sin duda el conocido como la serpiente, un monstruo con cuerpo y cabeza de chivo y con siete cabezas de serpientes que representan los pecados capitales. A los lomos de esta serpiente hace su aparición el demonio que tienta a los galanes que van a celebrar la fiesta de la Asunción. Pero cuando todo parece perdido, aparece el arcángel San Miguel. Isidro Luengo, presidente de la Asociación Cultural Cateja Teatro, organizadora del auto sacramental.
El diablo quiere impedir que la gente celebre a la Virgen de la Asunción. Incluso se los va a llevar a las cavernas del infierno y casi casi lo consigue, porque los galanes son buena gente y cuando casi los tiene ya engañados, aparece el ángel San Miguel, sublime, con su espada para echar al diablo hacia los infiernos y que la alberca pueda seguir con sus fiestas.
La alberca trabaja para que la Loa consiga la declaración de la UNESCO como patrimonio inmaterial.
Y claro, en COPE, Sandra, hemos querido saber más sobre esos autos sacramentales y hemos descubierto que en Valencia, en su catedral, esta semana han recuperado uno en honor a la Asunción de la Virgen 400 años después. Bueno, se representó el martes y, como escuchas, éxito rotundo en la catedral para ver esta representación histórica. Francisco Cordellat es el director escénico de esta representación.
En una de las reuniones que tenemos se nos plantea la posibilidad, oye, ¿y por qué para la festividad de la Asunción, que nosotros hacemos lo de la procesión, no podemos también tratar de recuperar lo que se representaba en la Catedral de Valencia hace más de 400 años? Hace 400 años se dejó de representar. Y entonces, en esa reunión, pues hablando, dicen, oye, ¿y cómo lo hacemos y tal? Paco, ¿tú conoces a alguien que pudiera? Digo, sí.
Y esa persona es un conocido dramaturgo de Valencia llamado Carles Bori. Nos explicó la dificultad que supuso reinterpretar este auto para que se pareciera lo máximo posible al que se hacía ya hace 400 años.
Pues es muy difícil, es muy complicado. Lo único que pasa es que, claro, intentar coger la máxima información posible, leer mucho, conocer lo que son los autos sacramentales, la vida de la Virgen, la vida de los apóstoles, o sea, mucha, mucha información, y luego ya cuando lo tienes todo, pues confeccionar realmente lo que Prudemicha, que son los que me lo encargaron, hacer justamente la representación que ellos querían.
Y esta semana tampoco podemos perder de vista el Vaticano, porque ha sido, por decirlo de alguna forma, una semana atípica, ya que no ha habido audiencia del miércoles por la víspera precisamente de la Asunción. Pero sí que hubo Ángelus el jueves, ¿no, Victoria?
Sí, y nuevamente el Papa Francisco se mostró muy preocupado por la situación humanitaria de Gaza y apeló de nuevo a un alto al fuego y a seguir el camino de la negociación para que esa tragedia termine pronto.
Continúa a seguir con preocupaciones
Sigo todavía con preocupación la gravísima situación humanitaria en Gaza y pido un alto al fuego en todos los frentes, que se liberen a los rehenes y que se ayude a la población exhausta. Animo a todos a llevar a cabo todos los esfuerzos para que el conflicto no se extienda y a recorrer el camino de la negociación para que esta tragedia termine pronto.
Y como decía Sandra, ha sido una semana atípica en cuanto a la agenda del Papa se refiere, pero eso no significa que haya estado de vacaciones. Francisco se sigue preparando para el mes de septiembre, que será histórico. Te recuerdo que el día 2 el Santo Padre se embarca en el viaje más largo de su pontificado, a sus 87 años. El Papa Francisco estará durante 11 días recorriendo Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Y una vez vuelva, también viajará de el 26 al 29 de septiembre a Luxemburgo y Bélgica. Una auténtica maratón que, por supuesto, seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra con nuestra corresponsal Eva Fernández.
Victoria Montaner, compañera de religión, muchísimas gracias por acercarnos toda la actualidad de la Iglesia, toda la actualidad socio-religiosa, al fin y al cabo, aquí a la mañana del fin de semana de COPE. Buen fin de semana, Victoria.
Gracias a ti, Sandra.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba pieza.
Finales en alto vertiginosos. Contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, vocación plus.
¿Cuál es el calafón?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Y nosotros vamos a quitárselo.
Bueno.
Robert De Niro. Jean Reno. Ronin. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Más de 900 días son los que han pasado desde que se produjo la invasión rusa en Ucrania. Y lo cierto es que en los últimos días estamos siendo testigos de un cambio en los acontecimientos. Te hablo de la ofensiva lanzada la semana pasada en la región fronteriza rusa de Kursk por parte del ejército ucraniano. El roto alcanza tal dimensión que el Kremlin no ha podido escurrir el bulto y, de hecho, el gobernador de Kursk reconoció este mismo lunes ante Putin la pérdida de 28 asentamientos y 40 kilómetros de territorio. La incursión ucraniana en esta región, en la de Kursk, que se ha saldado con la toma del control por parte de Ucrania de 74 localidades de ese territorio de la Federación Rusa, según las autoridades del país. Aunque, bueno, aquí también las cifras bailan un poco y, sin embargo, desde el Instituto para el Estudio de la Guerra, que es una organización que sigue muy de cerca la evolución de este conflicto y también la defensa de Ucrania, se pone en duda, en cierto modo, hasta dónde llegarían estos avances. Bueno, vamos a conocer qué es lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, en esa frontera entre ambos países. Y para ello vamos a saludar al corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué está ocurriendo en Kursk y hasta qué punto es significativa esta ofensiva y estos avances por parte del ejército ucraniano?
Bueno, ¿qué está ocurriendo? Es que Ucrania ha decidido atacar por el único sitio donde podía avanzar. Después de... Recordemos que la guerra de Ucrania lleva ya prácticamente 10 años, porque en 2013-2014 comenzó la batalla por Donetsk y Lugansk, y esa frontera de Donbass está altísimamente fortificada por ambas partes. Para avanzar en esa frontera, a cualquiera de los dos ejércitos les cuesta pues muchas bajas y mucha maquinaria. Entonces, Ucrania, y esto yo no lo vi venir, la verdad es que no me puedo ganar la vida como pitonisa, Ucrania pues empujó por el norte del país, esto es por el sur de Rusia, y descubrió, para sorpresa de todos, yo el primero, que aquella zona no estaba fortificada, y de momento se han plantado en cientos de kilómetros cuadrados, y es una operación impresionante que ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, pero sobre todo a Rusia, que ha visto cómo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tiró un ejército enemigo avanzando en su territorio. Nada más ni nada menos que una potencia nuclear como Rusia, invadida por un país al que pensaban reducir en menos de una semana cuando comenzó la guerra. O sea, es muy significativo. Otra cosa es, evidentemente, hasta qué punto esas tropas ucranianas podrán aguantar el control de la zona una vez que el ejército ruso se recoloque en torno a esa zona, porque ahora mismo el ejército ruso está volcado en el este de Ucrania, Donbass, Donetsk, Lugansk, Zaporilla. Claro, mover esas fuerzas al norte, al sur de Rusia, va a ser muy complicado.
Ajá, claro, por eso te iba a preguntar cuál está siendo la respuesta de Rusia. Primero, sobre el terreno, nos acabas de decir, hay que trasladar todas esas tropas, pero también, ¿cuál está siendo la respuesta a la postura del Kremlin? ¿Qué es lo que dice?
El Kremlin ha intentado quitar hierro al asunto. Cuando oímos a Putin es bastante divertido, porque dice, habla de operaciones en la frontera, pero esa frontera ha sido sobrepasada por más de 20 kilómetros. La frontera ha quedado muy atrás, pero la propaganda rusa sigue hablando de frontera porque no quiere pues reconocer ante su público que esa operación militar especial que comenzó hace más de 2 años va mal. El mensaje es que todo va según el plan, y según el plan no puede ir que te invadan el país, eso es evidente. Entonces, la propaganda rusa trata de minimizarlo. Y vimos, y a mí me pareció especialmente significativo hace 3 días cuando Putin despachaba con el alto mando del ejército y los órganos de seguridad, el lenguaje no verbal de Putin. Yo, tras 16 años en Rusia, nunca había visto a Putin tan enfadado y tan nervioso.
Te quiero preguntar también, a largo plazo, estos hechos, en cierta forma, ¿podrían favorecer un acuerdo de paz entre ambos países o todo lo contrario? Es complicado, como nos decías, ¿no?, que las tropas ucranianas resistan, pero claro, esto es un giro de los acontecimientos tremendo. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede favorecer un acuerdo de paz entre ambos países?
Hay argumentos para defender los dos opuestos. Por una parte, evidentemente, sí, Ucrania consigue fortalecerse y sí, Ucrania consigue mantener ese territorio que es fundamental para Rusia, porque por ahí pasa el gasoducto que une, irónicamente, Rusia y Europa a través de Ucrania, que sigue en funcionamiento a día de hoy. Si Ucrania consigue mantener sus posiciones allí, desde luego tendrá una baza muy fuerte como para cuando lleguen las negociaciones decir, bueno, tú me devuelves Zaporilla, yo te devuelvo Kursk. Eso es un argumento para defender esta acción. Otra sería otro argumento para todo lo contrario, sería que esta sea la línea roja definitiva que lleve a Putin a utilizar, por ejemplo, armas, lo que se denomina como armas nucleares tácticas. O sea, es una bomba nuclear, pero más pequeña, pero una bomba nuclear al fin y al cabo. Es lo que también se especula y lo que se cacarea, sobre todo en los medios de comunicación rusos, ¿no?, que es hora de golpear definitivamente a Ucrania. Es lo que viene a decir. Lo cual, hay argumentos para decir que sí, que esto podría favorecer el acuerdo de paz, pero también hay argumentos para decir que esto podría ser una aventura muy peligrosa que podría arrastrarnos a todos.
Y aquí hay un hecho que no sé si se presenta como clave, y es la captura de más de 100 soldados rusos. No sé qué importancia le das tú a esto y cómo de beneficioso puede ser para Ucrania de cara a futuros pactos, también intercambios. Entiendo que esto también es clave ahora mismo.
A ver, desde luego, ayer vimos una captura de 102 militares rusos, pero durante estos días ha habido decenas y decenas. Yo creo que deben ir en torno a una cifra cercana a los 400 prisioneros rusos que han hecho en 10 días. Es muchísimo. Evidentemente, esto suele solucionarse, lo hemos visto durante estos 2 años de guerra, con intercambios parciales, 20 aquí, 30 allá, 100 allí. Pero bueno, no sé si se entrará en un intercambio a gran escala. Lo que, para mí, mí es más significativo todavía es que si vemos las caras de esos soldados, son unos críos. ¿Qué quiere eso decir? Que esos chavales que estaban allí defendiendo la frontera eran levas, eran reclutas. El ejército ruso no estaba allí. El ejército ruso está luchando en Ucrania. Lo que hemos visto, esos prisioneros son chavales de 18 años recién cumplidos haciendo su servicio militar, que por ley rusa no deberían participar en ningún conflicto bélico porque están aprendiendo. Y esto demuestra que Rusia está en un momento de al límite de sus capacidades humanas, que sin una nueva movilización masiva, como pasó hace 2 años, no podría seguir haciendo frente a la guerra en Ucrania.
Pues es la última hora de la guerra en Ucrania sobre el terreno, en concreto desde el punto de vista ruso, que nos acerca como siempre el corresponsal en Moscú de COPE, Ricardo Marquina. Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herrera.